desde la región zapatista para el Club de la Pluma, la columna de Gaby del Sureste.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos. Hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia.
Resistencias y luchas desde el sureste mexicano.
No hay dinero, no hay nada para comprar jabón, comprar sal, comprar que comemos, nada. Ni que el donde trabajamos, que hay, no hay nada.
Eran los tiempos del llamado boom del petróleo mexicano, los años 70. Era un gran rancho el estado de Chiapas. La tierra estaba en manos de al menos 44 familias, un promedio de 23.000 hectáreas por cada una. Casi la mitad del estado de Chiapas. Aquí se concentraba el 37% de las fincas de todo el país. Trabajar en la casa grande. Los indígenas de Chiapas eran mozos que trabajaban y residían permanentemente en las fincas. Mujeres, hombres y niños permanecían en jornadas de trabajo desde el amanecer hasta el anochecer. Los finqueros y terratenientes, amparados por su dinero y los compadrazgos existentes con el poder, seguían usufructuando las tierras de Chiapas hasta los años 70, década donde comienzan las primeras luchas por recuperar la tierra de los abuelos. Los campesinos, los indígenas del estado, comenzaban a tomar por la fuerza lo que por razones históricas les pertenecía. Era el problema de la tierra y la lucha por ella. Era el año de 1974 cuando se organiza el primer encuentro de los pueblos originarios en el estado de Chiapas, llamado Congreso Indígena. Nunca antes, después de la colonización, había existido un encuentro de tal magnitud para la vida de los campesinos indígenas del sureste de México.
Pozol de maíz en lugar de cócteles y vinos, pies desnudos, talones heridos por el hambre, grietas que respiraban dolor y clamaban por una vida más humana, calzón blanco y chamarro negro. No hay nada más peligroso que la cabeza de un hombre que piensa por sí. Segregación del blanco y de su lengua. Anhelo de conducir la historia por rumbos inéditos. Después de dos días de trabajo, los acuerdos comenzaban a perfilarse.
Todos queremos solucionar los problemas de tierras, pero estamos divididos cada uno por su lado. Por eso sentimos que no tenemos fuerzas. Buscamos la organización de cada grupo. La unión es nuestra fuerza hacia la libertad.
A raíz del encuentro, los tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales discutirían por primera vez temas relacionados a la tierra, el comercio, la educación y la salud. Se comenzó a hablar entonces de pueblos herederos de los mayas, de los despojados y empobrecidos por las estructuras sociales injustas a las que han sido sometidos desde la colonización hasta las nacientes políticas neoliberales que se implementarían en los años 80. Aquí fue cuando alumbraron las organizaciones civiles, la de productores, la de uniones, la de bloques, la de convergencias, la de alianzas. Las comunidades originarias se organizaban por su cuenta para buscar solución a sus demandas de tierra, para enfrentar la represión y la explotación sufrida ancestralmente. Los años 70 constituyeron la década en la que se inició de manera generalizada la insurgencia campesina en el estado de Chiapas.
Es un futuro difícil, pienso yo, en adivinar pues qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a venir. Ojalá sea lo que menos espera uno, ¿no? Que sea mejor para todos y no para unas personas.
Los herederos de Zapata comenzaron a levantarse. Es cuando comienzan a surgir las organizaciones sociales que después alimentarían un levantamiento armado. Muchas de estas organizaciones también fueron cooptadas por las políticas contrainsurgentes del Estado mexicano después del año de 1994.
Hoy, día sexto del mes de agosto del año 1969, estando prevenida la historia, el café amargo, el tabaco por terminarse, la tarde por fenecer y todo adecuado para conspirar contra las sombras y tinieblas que opacan el mundo y su sol, los abajo firmantes comparecen ante mí, la patria, para declarar lo siguiente. Primero, que los abajo firmantes renuncian a su hogar, trabajo, familia y estudios y a todas las comodidades que sobre la miseria de los demás se han acumulado en manos de los menos. Segundo, que los abajo firmantes renuncian a un futuro vendido en abonos para disfrute individual. Tercero, que los abajo firmantes renuncian también a la coraza de indiferencia frente al sufrir de otros y a la vanagloria de un lugar entre los poderosos. Cuarto, que los abajo firmantes están dispuestos a todos los sacrificios necesarios para luchar calladamente y sin descanso para hacerme a mí, la patria, libre y verdadera. Quinto, que los abajo firmantes están dispuestos a padecer persecución, calumnias y torturas, e incluso morir si es preciso para lograr lo señalado en el punto cuarto. Sexto, que yo, la patria, sabré guardarle su lugar en la historia y velaré por su memoria, como ellos velaron por mi vida. Séptimo, que los abajo firmantes dejan bastante espacio abajo de sus nombres para que todo hombre y mujer honesto firmen este documento y, llegado el momento, lo rubrique el pueblo entero. No habiendo más que decir y sin mucho por hacer, los abajo firmantes dejan su sangre como ejemplo y sus pasos como guía. Heroica y respetuosamente, vivir por la patria o morir por la libertad. Manuel, Salvador, Alfredo, María Luisa, Gonzalo, Manolo, Soledad, Murcia, Aurora, Gabriel, Ruth, Mario, Ismael, Héctor, Tomás, Alfonso, Ricardo. En esta fecha, un pequeño grupo de jóvenes fundaba la Organización Político-Militar Revolucionaria de Izquierda, Fuerza de Liberación Nacional, FLN. Esta organización, 15 años más tarde, estaría dando vida a su proyecto guerrillero Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la selva chiapaneca, el cual fue formalmente fundado el 17 de noviembre de 1983. Nuestro lema será luchar por la patria o vivir por la libertad, había decidido César Yáñez, conocido en la clandestinidad como Pedro o Manuel, un joven de Monterrey de 27 años de edad, el mayor de todos aquellos jóvenes ya que la mayoría no rebasaba los 25 años y les exponía a sus jóvenes compañeros de ideales y lucha. El discurso de la organización Madre Raíz de las Fuerzas de Liberación Nacional de la década de los 70 dista en gran parte del discurso de su expresión armada, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la década de los 90. La nueva moral política no va a nacer del neozapatismo, pues su fundamento es también lo viejo. Tal vez la nueva moral política se construya en un nuevo espacio que no sea la toma o la retención del poder, sino servirle de contrapeso y oposición, que la contenga y obligue a, por ejemplo, mandar obedeciendo. Por supuesto que el mandar obedeciendo no está en los conceptos de la ciencia política, y es despreciado por la moral de la eficiencia que rige el actuar político que padecemos. La conformación del proyecto guerrillero de las Fuerzas de Liberación Nacional no fue nada fácil. El proyecto desde donde se gestaría esta tarea llevó por nombre Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata. Manuel y Salvador acordaron llamarlo así. En los comunicados de las Fuerzas de Liberación Nacional de esta etapa, Zapata no aparecía más que como un vago referente. Era solo un héroe más del panteón guerrillero, aunque la adopción de su nombre como símbolo se debe a la importancia que los militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional le concedían a la lucha en el medio rural. El primer núcleo guerrillero arribó a Chiapas, a la Selva Lacandona, a principios de 1972. Compraron tierras y construyeron la finca El Chilar. Por ello este primer grupo también se les recuerda como los chileros. Lamentablemente, el 13 de febrero de 1974 fueron capturados en Monterrey dos integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, los cuales, al ser torturados, confesaron la ubicación de la base de operaciones de la organización. La base se encontraba en la Ciudad de México, en Nepantla. El 14 de febrero de 1974, la Policía Militar, junto con el 1er Batallón de Fusileros Paracaidistas, entraron a la Casa Grande a las 22:30 horas. Asesinaron a casi todos sus habitantes, entre ellos Salvador. Salvador no tuvo tiempo ni siquiera de quemar toda la documentación que poseía sobre los movimientos de la organización. Entre los papeles que encontró la Policía Militar estaba uno que hacía mención de El Chilar. Así, a los dos días, el ejército mexicano se encontraba en la Selva Lacandona buscando al primer núcleo guerrillero, comandado por Manuel, también conocido como Pedro. El primer núcleo guerrillero Emiliano Zapata se replegó, pero dos meses después habían caído muertos o capturados por habitantes de la selva y luego entregados al ejército mexicano. Manuel, o Pedro, fue ejecutado extrajudicialmente. No fue sino hasta 1978 que las Fuerzas de Liberación Nacional lograron regresar a Chiapas e instalan el segundo núcleo guerrillero. Este segundo núcleo instaló su base de operaciones en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Desde este lugar recorrerían las comunidades chiapanecas bajo el pretexto de hacer trabajo comunitario a través de brigadas de alfabetización, primeros auxilios, vacunación, preparación de alimentos enriquecidos, etc. Cuando creían que habían establecido la confianza necesaria, revelaban su verdadero propósito: hacer un ejército que encaminara a los pueblos de México a la liberación nacional. Bastó esto para lograr juntar y organizar a las personas que el mundo conoció como un grupo de indígenas encapuchados que declaraban la guerra al Estado mexicano en 1994.
La insurgente miliciano hará la novedad. El festival de insurgente miliciano hará la novedad. Ahí vienen los insurgentes milicianos repartiendo la comida, las tostadas y el atol. Ahí vienen los insurgentes milicianos repartiendo la comida, las tostadas y el atol. El 17 de noviembre venimos a celebrar. El 17 de noviembre venimos a celebrar. tierra prometida a los insurgentes va a entregar. La tierra prometida a los insurgentes va a entregar. Sacaremos muchos productos, maíz de lo mejor. Sacaremos muchos productos, maíz de lo mejor. Ahí vienen los insurgentes milicianos repartiendo la comida, las tostadas y el atol. Ahí vienen los insurgentes y milicianos repartiendo la comida, las tostadas y el atol. El 17 de noviembre venimos a celebrar. El 17 de noviembre venimos a celebrar.
Y siguen firmas de los que habrán de morir y de los que habrán de vivir luchando en este país de dolorosa historia llamado México, abrazado por el mar y pronto con el viento a su favor. Capitán Segundo de Infantería, Insurgente Marcos, agosto de 1986.